Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Mi nombre es Marta de Francisco, profesional de las ventas con más de 25 años de experiencia y con unas ganas tremendas de poder compartir todo lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos años. Las ventas es una profesión apasionante que nos permite dar lo mejor de nosotros mismos. Así que confío en que lo que vayamos transmitiendo en este podcast sea de muchísima utilidad y muchísimo interés para vosotros. Bienvenidos. Muy buenas y bienvenidos a otro nuevo episodio del Podcast de las Ventas. En esta ocasión tenemos en el podcast a una persona que lleva más de 40 años vendiendo y que no solo además se dedica a vender activamente, sino que también se dedica a formar y ayudar a que los demás sepamos cómo vender. Joaquín Caraballo, bienvenido al Podcast de las Ventas.
Buenas tardes, hola Marta, encantadísimo de estar aquí y de aportar valor para tus oyentes.
Pues nada, encantada de que te animes a venir al Podcast de las Ventas y que podamos tener una conversación. Por fin, al tercer intento, hemos conseguido por fin tener el podcast. Así que una maravilla contar contigo. Joaquín, una pregunta. Tú te llamas Mr. Ventas. Me hace mucha gracia lo del nombre. ¿Por alguna razón en concreto?
Mira, te voy a contar un secretillo.
Venga.
La historia es que yo siempre me he dedicado al mundo de las ventas. Escribí un libro en el 2013 que se llama Vende. Entonces, porque creía que podía aportar algo al mundo este de las ventas, ¿no? Y entonces coincidió con que mi empresa, cada vez la que yo trabajo, porque como tú bien has dicho, combino igual que tú. Somos de los pocos, que lo sepas, porque la mayoría. Los formadores o, como quieras decir, capacitadores, que se dice en América Latina, la mayoría lo que hace es que o se fueron vendedores o fueron directores comerciales o fueron jefes de venta en su día y ahora se dedican a formar a la gente. Pero en tu caso y en el mío, yo es que combino ambas cosas.
Claro.
Pues como lo combino, lo que iba a decirte era que en el 2013 escribí un libro y a partir de ahí empezaron a llamarme por dos motivos, por el libro y porque mi empresa afortunadamente se posicionó en la primera de España, la cuarta o quinta de Europa y la octava del mundo y claro, fue atracción para que contara cómo se había hecho. Entonces me empecé a ver que me gustaba el tema y empecé a dar ya conferencias y formaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Qué viene de Mr. Ventas? Pues te voy a explicar. Yo, leyendo un libro de Ramón Sansó, que sabes que ha escrito mucho y tal, que es una persona muy admirable por mi parte, pues vi que empezó a hablar de... Hay uno que tiene, que es muy famoso, que se llama El Código del Dinero.
Sí. Entonces,
lo recomiendo mucho a todos los oyentes, ¿no? El Código del Dinero. Entonces estaba leyendo y escuché, porque todo el mundo puede aportar, que tiene que tener tu marca propia. Yo empecé a oír la marca propia, lo había oído antes, pero cuando empecé a interesarme por ello, fue en esa época, en esa fecha, 2013, 2014. Uh-huh. En total, que empezó a... Y dije, porque puede ser un mister no sé qué, un mister no sé cuánto.
Y a raíz de vino Mr. Ventas.
Y le digo, ¿y por qué no Mr. Ventas?
Claro.
Fui urgentemente a ver si estaba cogido el dominio, porque tú sabes lo difícil que es hoy.
Bueno, complicadísimo.
Vamos, que se te ocurren, no sé, montones de cosas y al final no consigues nada. Porque está cogido. Entonces vi que Mr. Venta estaba libre, tanto .es como .com. Digo, esta es la mía. Yo de momento no sé qué voy a hacer con eso, pero de momento voy a reservarlo, a adquirirlo, ¿no? Y a raíz de ahí, Mr. Venta, la página web se llama Mr. Venta, MrVenta.com, pues ya digo, pues voy a asociar los dos nombres, y Mr. Venta, eso es el porqué de todo esto.
Genial. Bueno, vamos a hacer aquí una cuña. Aquel que tenga alguna idea y el dominio esté libre, por favor, registradlo, ¿vale? Porque esto vuela. Luego, 3 días después, alguien ha tenido la misma idea y ya te has quedado sin poder comprar el dominio. Así que el que tenga una idea, que lo coja rapidísimo. A mí también me pasó, ¿eh? Cuando yo fue en febrero de este año, cuando di con el nombre de Ética Comercial, y estaba libre, el punto es el punto com, y dije, madre mía, pues esta es la mía, antes de que a alguien se le ocurra coger el nombre, lo voy a coger yo ahora mismo. Así que sí, hay que cogerlo antes de que la gente se nos adelante, que nos adelante. O sea, la verdad es que el tema de los dominios vuelan, ¿eh? Vuelan muy rápido, así que hay que aprovechar y cogerlo rápido.
Es más, yo diría, un consejo que podemos dar, Marta, es, si quieres hacer un regalo a alguien, resérvelo un dominio y se lo regalas.
Pues
y
sí.
Es un regalo impresionante, incluso, por ejemplo, un bebé, un niño pequeño, que le voy a hacer un regalito, coge su nombre y le pone su dominio, porque en un futuro estará cogido sí o sí.
Seguro.
Clarísimo que no esté.
Segurísimo. Ahora todavía están disponibles, pero nada, como que yo creo que esto de la marca personal va a evolucionar muchísimo más, ya verás cómo enseguida van a estar cogidos casi todos los nombres.
Sí.
Así que sí, es un, pues no se me había ocurrido, es un buen regalo, Joaquín, es un muy, muy buen regalo. Sí, sí. Joaquín, tú llevas, pues lo decías tú, ¿no? Es el 2013, llevas 7 años divulgando que se puede vender de una manera, bueno, estamos de acuerdo en muchas cosas, ¿no? Se puede vender de una manera más normal, sin engañar. Yo me he leído tu libro, os lo recomiendo a todos los escuchantes, de verdad, luego les dejamos aquí las notas del podcast que siempre van en el blog, les dejamos el acceso al libro para que lo puedan ver, lo puedan comprar. Hay una frase que me encantó de tu libro y es que pones que nunca jamás discutas con un cliente, porque al final podrás ganar la conversación, pero pierdes el cliente, ¿no? ¿Cómo crees de importante que es saber lidiar entre que el cliente no siempre tiene la razón y no discutir? Complicado, ¿no?
Pero te cuento, mira, mi idea es, cualquier cliente cree que lleva la razón. Entonces, cuando cree él que lleva la razón, puede que no, pero él lo cree, él o ella, lógicamente. Pero yo digo siempre discutir, nunca. Y
nunca.
Lo que hay que hacer es concordar. Tú le puedes dar, si tú le das la razón en algo, o sea, si tú aceptas su forma de ver la vida, su forma de ver el negocio, y lo aceptas, no quiere decir que estés de acuerdo, ¿eh? Que lo aceptes, te lo ganarás. Si no lo aceptas, te pondrás en contra y si discutes, perderás. Y te voy a poner un ejemplo, porque me gusta poner un ejemplo en eso, ¿vale? Tengo varios ejemplos, pero voy a poner uno. Y un ejemplo de coloquial. Imagina que tú tienes niños, bueno, los niños tuyos serán ya mayores o no tienen niños.
No tengo niños.
Vale, bueno, una persona que tenga niños y ya sabes que alguna vez el niño, si tiene 5, 4, 6 años, a veces le cuesta trabajo levantarse para ir al colegio, ¿verdad? Por la mañana, o lo supondrás que le pasa. Si tú al niño le dices, levántate, y le dice el niño, yo no tengo ganas de levantarme porque hoy no estoy fatal, no tengo ganas, papá, que no. Y tú le dices, ¿cómo que no? Te estás levantando ahora mismo porque el colegio es muy importante. Y le echas un sermón.
No
se levanta. Tiene que se levante o no. Pero si se levanta, lo hará de mala gana. ¿Estamos de acuerdo?
De acuerdo.
Y al colegio con lo debe de ir, con digamos, con ganas, con interés para poder aprender, ¿no? Pero si tú le dices, es verdad, vaya rollo tener que levantarse un viernes para ir al colegio. Tú no estás diciendo que estás de acuerdo, tú estás diciendo que lo entiendes. Que le entiendes que la postura del niño en este caso es que es rollo tener que levantarse para ir al colegio. Pero luego le puedes decir, pero hay que hacerlo, ¿verdad, hijo? Ya que eso suena a convencimiento y no suena o persuasión y no suena a forzar la situación, ¿no? Por eso digo que nunca hay que discutir. Hay que concordar. No sé si estás de acuerdo con eso, Marta.
Totalmente de acuerdo. O sea, discutir al final, ganar una batalla en el tema de las ventas, ganar una batalla contra un cliente al final significa en el 99,99% de los casos perder al cliente. Entonces, sí que es cierto que muchos clientes creen que tienen la razón. Hay ocasiones en las que no la tienen, otras muchas sí. Y lo que tú no puedes es entrar a discutir si tiene o no tiene razón. Lo que tú tienes que hacer es entender su punto de vista y a la vez que intentar que entienda el tuyo, ¿no? Esto, todo en la vida se trata de una relación de que ganen ambas partes. Si no ganamos ambas partes, malo. Yo siempre intento salir de una reunión con un cliente cuando hay un conflicto, que los hay. O sea, que no venda es que nunca ha tenido un conflicto. Todos tenemos conflictos, hasta para las cosas más sencillas. Siempre intento salir de una reunión en la que ambas partes salgamos ganando, ¿no? La que todos tengamos algo que salir satisfechos. Y a veces significa que a la vez que todos ganamos, todos perdemos, ¿no? Todos tenemos que ceder una parte. O sea, estoy totalmente, totalmente de acuerdo. Al final la negociación no es imponer, es concordar.
Es concordar.
Así es.
Es concordar.
Estupendo. Estamos de acuerdo.
Totalmente. Totalmente. Joaquín, ¿qué te hizo empezar en el mundo de la venta?
Mira, en un libro que he terminado ya, lo cuento al principio, porque a veces no he contado nada. Yo me fui a la Academia Militar de Zaragoza y cuando ya había probado las oposiciones, cosas raras, porque es complicado, porque hay muy pocas plazas, cuando llevé 5 meses allí, me dije no era lo mío. Vi que era un orden y mando. En mi época, ten en cuenta que yo ya soy, tengo cierta edad, en mi época era un orden y mando y me vine, ¿no? Y cuando me vine, que por cierto, mi padre no me habló durante 3 meses, me decía que estaba tonto, que cómo puede ser teniendo un sueldo fijo, la concepción que había antes, un sueldo fijo para toda la vida y que salía de la carrera ya con el puesto ganado y que tendría un buen salario y tal, que como no lo entendí, pues me vine. Y entonces, en este caso era en un bautizo de un sobrino, de un primo, pues un tío mío que era comercial, ya está jubilado, que llevaba muebles de cocina, pues empecé a hablar con él y, a ti te gusta el tema de hablar con la gente, sí, yo no tenía, ni me había planteado en mi vida el ser comercial. Y de pronto, pues me dijo que sí, sí. Oye, ¿quieres intentarlo conmigo? Vente, no pierdes nada, vente conmigo y lo intentamos. ¿Vale? Me dio un catálogo, me dio las indicaciones, una tarifa de precio, no salió conmigo a vender y me dijo, ahí tienen los clientes.
¡Hala! A buscar, ¡hala, a vender!
Y te digo una cosa, Marta, lo digo para los que hayan pasado esta experiencia. No vendí nada en 6 meses.
Claro.
Nada es...
Nada, cero patatero, como se suele decir, nada.
Cero. Yo estaba un poco frustrado, yo no sé si, supongo yo, claro, que ni hacía, no sé, ni escuchaba activamente, ni prestaba atención. Yo iba, supongo que a mi bola, tengo que comentarle esto, tengo que decirle esto, que no se me olvide lo otro. Y al final, no, mira, que he pensado que no. Al final, nunca, 6 meses intentándolo, saliendo de lunes a sábado, porque se trabajaba los sábados antes, de lunes a sábado cada día y no vendía nada. Entonces, a través de un amigo de mi padre, pues me dice, mira, yo ya estaba desesperado, me quería ir porque yo no vendía nada. Y mira que le explica, oye, salir conmigo, explicarme, no tenemos tiempo. Como no tenían tiempo de salir conmigo ni explicarme las cosas, pues yo me lo guisé y me lo comí, no sé. Pasó 6 meses, como te digo, sin vender nada y un amigo de mi padre, que mi padre trabajaba en el BBVA, me dice, oye, que tengo un cliente, porque el amigo también trabajaba en el BBVA, tengo un cliente que es cliente del banco y necesita un comercial para un almacén de paquetería, porque tiene una empresa de paquetería, pues aguja, hilo, alguna ropa, ese tipo de productos. Uh-huh. Y necesita un comercial, ¿por qué no te vas y hablas con ellos? Y yo, como no había vendido nada en otro sitio, le dije a mi tío, mira, voy a hablar con estos señores, a ver si me... Porque yo no estaba ni en nómina ni nada, ¿eh? Iba a pura comisión. Uh-huh. Entonces, hablé con estos señores, les pareció bien, supongo que no tendrían a otra persona, les pareció bien, y me dice, venga, empieza. Y yo le dije a mi tío, adiós, que me voy a otra empresa, que no vendo nada. Bueno, pues adiós. Voy a esta otra empresa, me hacen lo mismo, me dan una tarifa de precio, me dan un catálogo, una maleta de cartón así de grande que no me cabía en el coche con las muestras. Y Sevilla y Huelva para ti, y ahí tienen los clientes. ¿Qué clientes son? Y entonces me dio la relación de los clientes, de algunos clientes. Y empecé. Y no sé qué pasó, que empecé a vender. No sé qué pasó. Yo supongo que evolucionó mi mente. Supongo que ya me di cuenta. Como leía muchísimo, porque siempre he leído mucho, pues empecé a leer libros de venta, y esos libros de venta hizo que ya me, no sé, me entusiasmara por el tema. Porque la verdad es que si tú no te sale bien algo, te aburres.
Totalmente de acuerdo.
Sigues, eso a todos nos pasa seguramente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces empecé, yo creo que me vieron un niño, yo tenía 21 años, entonces me vieron un chavalito, un niño, iba a tiendas de mercería, a los colmados, eso que hay en los pueblos, me verían cara de, a ver, me decían, mi arma, ven para acá conmigo, o así decían, te voy a explicar, y me verían cara de niño, venga, te voy a hacer un pedido, yo creo que hasta por lástima. Eso me animó, ¿sabes? Eso dije, claro. Mira, esto esto, 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 y estuve un año allí y dice que fui el que más vendió en la historia de su empresa.
Fíjate.
Estuve un año completo trabajando allí. Y a partir de ahí, pues te digo, yo tenía, en aquella época yo ya tenía 22 años, 21 cuando empecé, 22, y vi que yo veía las multinacionales son las que más te enseñan, las multinacionales son las que hacen que tú triunfes, las multinacionales. Y yo escribía, cogía el periódico cada día, cada domingo, las páginas sepia.
Sí, era qué tiempos.
Era como el infoyo de ahora, pero entonces
sí,
la
sí. Sepia,
y cogía y escribía todas las multinacionales que anunciaban algo. ¿Se necesita vendedor? Yo escribía. Hasta que una de ellas, hice varias entrevistas, no me escogieron, y una de ellas, que era Canfor América, que sería la actual RB, Reckitt Benckiser, tiene un montón de productos muy famosos, pues creo que compré un coche nuevo, me preguntaron qué coche tenía, digo, mira, acabo de comprar el coche, yo creo que eso le gustó, también supongo que le gustaría mi forma de ser, y me entré en la multinacional, y a partir de ahí ya me dediqué a esto, claro.
Claro. Tú tienes un caso de éxito como empresa, ¿no? De la cual, bueno, tú trabajas, pero no eres parte del accionariado, ¿no? Pero que es un caso de éxito, como comentabas al principio del podcast, que al final ha sido una referencia, ¿no? No solo a nivel, bueno, a nivel mundial, ¿no? Al final de dos trabajadores a 120 y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo año tras año. Sí. ¿Cómo lo has, o sea, cómo has vivido todo ese proceso? De empezar de cero, porque a veces es difícil empezar, supongo que te harías una batida a todos tus clientes, empezarías a contar tu producto. ¿Cómo viviste ese proceso?
Cuando empecé no había nada absolutamente, no había ningún cliente y claro, yo cogía el coche y a veces no venía ni los fines de semana de vuelta. Porque imagínate, primero que hace 20 años, no es lo mismo que ahora, todo ha cambiado mucho, pero antes las citas sí se cogían por teléfono. Pero a veces no te atendía el cliente en ese momento, te decía que otro día, que no, o más tarde. Y claro, si me encontraba en Bilbao, yo que vivo en Sevilla, hacer eso, pues a veces me tenía que ir hasta el fin de semana allí para poder seguir el lunes. ¿Vale? Continuar. Pues con mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho... Y todos tienes... Tú tienes que... Cuando te ven en esa situación, tienes que primero automotivarte mucho y después tener una pequeña cantinela que te valga. Mira, te voy a contar. Yo, como al principio le decíamos, bueno, ¿y cómo una empresa en Hinojo? Porque estamos en Hinojo, un pueblo de Huelva, y yo le digo, bueno, es que los dueños son de Ohio, de Estados Unidos, por una mentirilla, la verdad, eso. Son de Ohio, Estados Unidos, y pensaron poner la fábrica allí, porque llevaba una distribución en aquella época de Ohio, de unos bloques de celulosa, ¿no? Uh-huh. Y esos bloques, yo en principio le vendí productos a mi competencia actual. O sea, al principio, como no tenía que vender, tú imagínate, una empresa que empieza de cero, no hay nada que vender, no hay catálogos, no hay productos, solo hay ideas. Entonces, empezamos que yo tuve que hacer los catálogos, conjunto de un diseñador, evidentemente, pero tuve que dedicarme a eso. Incluso contrataba a la agencia de transporte, a una agencia de publicidad, de marketing, lo que sea, absolutamente lo hacía
todo. Claro. Todo.
Y poco a poco, cuando fui ganando clientes, pues fue cuando empezamos a crecer. Y te cuento, hubo un hito en la empresa que eso hace que se revolucione. Como yo venía de otras multinacionales, bueno, de multinacionales, y conocía toda España absolutamente, y mi sector preferente siempre ha sido los hipermercados y supermercados, o sea, nosotros le vendemos a Carrefour, Alcampo, Eroski, Mercadona, Super Soho, tu tierra, a Freud, a Gavisa, a esos son clientes, todos son clientes nuestros, ¿no? Entonces yo sí conocía a los jefes de compra de los clientes, eso es muy importante.
Hombre, los contactos, los contactos lo son todo.
Eso no, sí. Yo siempre digo en este momento que si tú tienes anillos de oro a un euro, o sea, casi regalado, y llamas a Carrefour para una cita y como no conozcas a alguien, no te lo dan. O sea, no son capaces de escucharte, claro, ni de escucharte. Esa es la realidad de hoy en el mercado, al menos de las grandes superficies, ¿no? Sí. Entonces, como yo sí conocía a los clientes de otras empresas, me refiero, les llamaba, oye, mira, soy Joaquín. Hombre, Joaquín Caraballo, ¿qué tal? ¿Qué tal? Pues mira, estoy ahora en Nubaria. ¿En qué? Nubaria. Digo, oye, dame una cita y ya te explico. porque no era lo que contaba la película, y me daba una cita y al menos tenía la oportunidad de explicarle lo que era la empresa. Claro. Y cuando fui a visitar Eroski, una cadena como todo el mundo sabrá, me imagino, del País Vasco, pues yo expliqué mis productos, que eran esponja, bayeta, y me dice, oye, ¿esto sale en la tele? Y digo, ¿en la tele? Son productos muy básicos, muy baratos, nosotros somos una empresa familiar, no tenemos capacidad económica como para eso. Dice, ya, ya, yo es que te quiero ayudar, pero claro, si no sale en la tele, competir con Escobrite, competir con Vileda, competir con... Dice, pero te quiero ayudar. Oye, ¿y si me haces mi marca? Ahí fue el hito de la empresa, te cuento.
Claro, marca blanca.
La marca blanca, la que yo se conoce como marca blanca. Hace 20 años eso no apenas existía. Había marca blanca de la leche, del yogur, pero...
Del resto de cosas apenas había marca blanca. Luego sí que se empezó a extender.
Exactamente. Pero de estropajo, bayeta, no, no. Entonces le dije yo a él, a... Bueno, era una chica, acordamente. Le digo... Se llama Maite Zúñiga, se llama. Ya no está trabajando allí. Le digo, oye, tu marca de estropajo. Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no lo intentamos? Mira, esto en Inglaterra, en Francia, cada vez se vende más. Podríamos intentarlo. Yo voy a intentar darte preferencia en los lineales para colocarlo. Siempre le pregunté, bueno, ¿y si no se vende? Bueno, pues si no se vende, tu riesgo es, porque nosotros no te vamos a pagar ni los packaging, ni las cajas, ni lo que tú inviertas. Tú mismo. Entonces éramos ya 3 o 4 personas solo en la empresa, ya éramos uno más, pero vendíamos poco, todavía poco, también vendíamos al Corte Inglés, vendíamos a poco. Y le pregunté a mi jefe, al dueño y propietario, oye, mira, hay una posibilidad con este cliente, y me dice, pero ¿cuánto hay que invertir? Digo, hombre, hay que comprar los packaging, hay que comprar todo. Yo creo que son, los voy a cambiar a los euros de ahora porque era en peseta, son unos 30.000 euros. Invertir una empresa 30.000 y si luego no se vende, dice, bueno, no pasa nada, hay que intentarlo. Y me dio esa opción, ¿no? Entonces aquello fue un boom. La gente empezó a probar nuestros productos, que eran muy buenos comparándolos con la competencia, y conseguimos que la gente dijera, uy, ¿para qué me voy a gastar tanto en Escobrite, en Vileda, si este producto, aunque no sea exactamente igual, es muy parecido? Pero cuesta la mitad. Entonces, ¿cómo pasa esto con la empresa? Entonces, vuelvo, para que tú veas lo que quiero yo comentar a tus oyentes, que de una oportunidad se puede sacar un beneficio increíble, ¿no?
Sí.
Porque eso me abrió la mente para decir, oye, ¿y si se lo cuento a los demás clientes?
Claro.
Entonces fui.
Si replico, efectivamente, haces la inversión una vez y luego vas replicando, ¿no?
Fui a Mercadona, el Corte Inglés, Eroski ya estaba, perdón.
Carrefour, al campo, a todos, ¿no?
La película, pero al revés. Oye, ¿y si tú hago tu marca? Y decían lo que yo decía, mi marca de estropajo. Digo, mira, en Eroski se ha hecho, y ha tenido muy buena situación. Ah, y no tenía en ese momento ningún competidor. No teníamos en ese momento, porque las empresas decían en aquella época, yo no hago marca de nadie, yo hago mi marca. Para que yo sea la marca de otro, para que luego me cambien. No, eso no quiero yo. A mí no me interesa. Y ese hueco que había en el mercado lo pudimos aprovechar. Y entonces empecé y conseguí todos los clientes de España. O sea, todos los clientes.
Fíjate.
Entonces llegó el 2007-2008, época de la crisis que todo el mundo conoce. La primera, antes de la crisis del COVID, la crisis anterior.
Sí.
Y en esa crisis... Claro, empezó la gente a comprar, tenía menos dinero y empezaron a comprar mucho marca blanca.
Claro.
Y empezamos de vender bien a vender impresionante, que no dábamos abasto a tanto como vendíamos. Y entonces, claro, empezamos, nos subimos tanto que ya empezamos a vender más que Vileda, que Ponte y que Tresel.
Claro.
Y eso fue. Ese es el único secreto. Aprovechar las oportunidades y replicar lo que te ha ido bien con uno, pues con otros.
Claro.
Es como el que va a Estados Unidos, ve que algún negocio tiene éxito y luego lo replica aquí.
Claro.
Algo parecido, pero dentro del mercado.
Dentro del propio país. O sea, al final, hay cosas por inventar, pero muchas cosas ya están inventadas. Básicamente, a veces es darle una vuelta de tuerca, ¿no? La verdad es que fue...
Claro.
Esa decisión de inversión de 30.000 euros, fíjate cómo vino de vuelta... O sea, maravilloso, ¿no? Porque no, seguramente no lo esperabais al principio, ¿no? Pues estuvo muy bien, muy bien.
Una sorpresa total.
Claro.
Claro, ya más gente, más personas, más bum bum bum, y fue la empresa que hoy en día se conoce, aunque hoy aún facturamos más que en aquella época, mucho más. Y por eso fue el éxito. Digo, el germen del éxito, ¿no? Luego, el trabajar bien, en servir bien, en que el producto tuviera calidad, en que no hubiera reclamaciones, bueno, pero...
Y que cuando las haya, se atiendan, si al final es todo lo mismo, ¿no? O sea, al final el ciclo de venta es, nunca acaba, es un bucle continuo, ¿no? Siempre estás, desde que haces el contacto, vendes, atiendes, te garantizas que esté todo correcto, vuelves otra vez, ¿no? Estamos siempre en un modo bucle en la venta.
Exactamente, así es.
Qué historia más bonita, Joaquín. La verdad es que me encanta, porque al final es un éxito de una empresa pequeña, de un pueblo de Huelva, de Andalucía, en el sur de España. Es una, vamos, y que se haya convertido, pues en lo que se ha convertido, es una historia preciosa de éxito. Que a la gente que vaya a emprender, que le dé ánimos de que las cosas se pueden hacer cuando se tiene visión, ¿no? Cuando se tiene visión.
Totalmente, así que pues muchas gracias por eso.
No, muy bonito, es muy bonito. Joaquín, tú hablas mucho de neuroventas, ¿no? Para mí todo lo que es la neurociencia es, bueno, como cuando entrevistaba hace unas semanas a José P. García, hablábamos de la PNL, es una herramienta. ¿Qué es para ti lo que llamamos ahora neuroventas, que es la neurociencia aplicada a las ventas? ¿Cómo lo integras tú dentro de tu discurso? ¿Qué es para ti la neuroventa?
Mira, verás, realmente me di cuenta, bueno, el tema del cerebro siempre me ha gustado y he leído muchísimo sobre eso y luego siempre pensé cómo aplicarlo al mundo de las ventas, pero hice un máster por la Universidad de Salamanca en neurociencia y neuroventa y eso me abrió los ojos para pensar, pero si esto es lo mismo que yo hacía con los clientes, lo que pasa es
que le han puesto un nombre, ¿no?
Lo que pasa es que no sabía que estaba haciendo acciones de neuroventa. Lo que pasa es que, claro, uno no sabe, tú actúas de esa manera, pero me di cuenta de que era así, era así. Es que, claro, no nos damos cuenta, pero el inconsciente puede más que el consciente.
Sí.
Nuestro inconsciente, algunos le llaman subconsciente o metaconsciente, nuestro inconsciente llega a ser hasta un 85% y solamente el 15 o el 10, hay quien dice incluso el 5, solo es consciente, el resto es inconsciente. Eso el cerebro, ya lo sabes tú, que lo hace así, para hacer hábitos para que no cueste, porque el pensar cansa, debilita mucho.
Muchísimo.
Y si la prueba está, por ejemplo, seguro que todo el mundo, nuestros oyentes, se acordarán cuando empezamos a conducir, que era complicado, ¿verdad? Se pisa el embrague, que es una palanca que tenemos debajo, coge la mano derecha o izquierda, bueno, la mano derecha, perdón, coge la mano derecha, intenta poner una... mover una palanca que es la primera, pero al mismo tiempo suelta el embrague, pero al mismo tiempo acelera,
mueve el volante, baja la ventanilla. Era como esto
no sale. Esto no sale. No inconscientemente. Tan inconsciente es que seguro que nuestros oyentes alguna vez han salido de su casa, han llegado al sitio donde iban a dirigirse con el coche.
Y no recuerdan el camino.
Pero ¿quién ha conducido? Sí. Seguro que lo saben. ¿Quién ha conducido? Porque no se dan cuenta. ¿Y quién ha sido? Tu inconsciente ha creado, no tienes que pensar y te ha convertido como un robot, tú haces las cosas sin pensar. Pues para vender también es así. Muchas personas, las decisiones de las personas lo hacen sin pensar. Entonces, se trata de saber que eso funciona así y cómo podemos hacer nosotros para sacarle el máximo partido. Eso es lo que estudia la neurociencia, cómo sacarle el máximo partido a cómo actúa el cerebro en un acto de compra.
Ajá. ¿Les puedes dar a los oyentes algún truquillo de neuroventa? Sé que es complicado en el escenario de un podcast en el que estamos aquí hablando y tampoco da para mucho más, pero si quieres dar a alguien algún truquillo.
Una cosa que se me distingue, ya lo verás, y si lees mi libro que voy a abrir, que voy a sacar ahora, que se llama 40 años vendiendo, se va a llamar, aún no está, pero 40 años vendiendo. Voy a dar 40 trucos para mejorar las ventas, 40, uno por cada año. Bueno,
qué bonito.
Lo que quiero decir con esto es que no me gusta, como yo, ¿te acuerdas que te dije al principio que a mí no me enseñó nadie, que me dejaba? Yo eso no me gusta hacerlo. Yo cuando viene un comercial nuevo, lo primero que hago es salir con él, varios días.
Yo también. Sí, a ver, no puedes soltar a la gente, aunque solo sea por saber cuál es, cómo es tú, cómo es tu empresa, cómo presentas la compañía, qué cuentas, cómo no cuentas, cómo son los clientes. Al menos las primeras visitas yo siempre he acompañado a la gente, siempre.
Menos que una semana al principio y luego cada X tiempo, otra vez, cada dos meses, por lo menos 3 o 4 días, es que es lo mínimo.
Lo mínimo.
¿Te parece? Eso es lo mínimo. Bueno, pues, viendo eso digo, no. Cualquier truco no digo lo que hay que hacer, sino cómo. Claro. Y lo quiero hacer como si fuese un vídeo de YouTube que te dice primero esto, segundo esto, pues lo voy, vamos, de hecho está así hecho.
Qué bonito.
Y te voy a explicar uno de los truquitos, por ejemplo, verá.
Venga.
Mira, le voy a decir a todos tus oyentes cómo caer bien a la gente. Te gustaría que lo dijera porque caer bien, verás, te explico, verás. Nosotros tenemos en el cerebro una zona que se llama la amígdala cerebral. Eso es como la antena, lo voy a empezar a traducir a lo más simple. La antena es como la parabólica y es la que decide si algo nos cae bien o nos cae mal. Es la que hace que si una situación tiene peligro, corramos o nos enfrentemos o nos quedamos parados. Pero es la que hace eso inconscientemente, ¿no? Pues también vale para que alguien te caiga bien o te caiga mal. Y estoy seguro que tú, Marta, y nuestros oyentes también, te habrá pasado alguna vez que dices, qué mal me cae esa persona. Y lo acabas de conocer.
Y a veces no ha abierto ni la boca. A veces ni siquiera ha dicho una palabra y tú ya dices,
algo pasa ahí, ¿verdad?
Sí.
O al revés. ¡Oh, parece que lo conozco de toda la vida! Sí. ¿Es sí o no? Sí, pues sí. Esto lo decide tu antena, o sea, la amígdala cerebral. No que se llame igual que la de la garganta, pero la amígdala cerebral lo decide. ¿Y por qué lo decide? Bueno, lo decide por un montón de parámetros que a veces ni controlamos, como lo que hacemos, nuestra comunicación no verbal, ese tipo de cosas, ¿no? Pero para no alargarlo, te voy a explicar 4 cosas. Primero, pues yo para caer bien voy a explicar una técnica, mnemotécnica, que se llama el no sé. El no sé. Porque a mí muchas veces me decía, oye, ¿por qué? Bueno, para no alargar esto, porque me pasó con un cliente que me contó un poco una historia y yo le dije, no sé, y se me ocurrió lo del no sé. Y es fácil de recordar, no sé. El N, ¿qué es? El nombre. Tenemos que ser muy buenos recordando nombres, sí. Porque a la gente nos encanta las personas que nos llaman por nuestro nombre.
Sí, porque alabamos el ego, nos gusta decir, escuchar nuestro nombre y parece que hemos captado la atención de otra persona.
Se capta al momento. Si yo te digo a ti, hola Marta, si te conozco toda la vida no te llama la atención, pero si es la primera vez que me presentan a ti y al momento estoy diciendo, porque mira Marta, porque hay que ver Marta, sí, que seas sagrado, ¿eh? Pues sí. Tú te quedas tú y yo. Es como cuando vamos a un bar y dice, hola Joaquín, te pongo la tostada de siempre.
Entonces te quedas como, Dios mío, sí, claro, es así, ¿eh?
Porque por lo menos sabes lo que quiero.
Claro.
A todos nos pasa. Pues entonces, ser bueno recordando nombres es clave, ¿verdad? Pues te voy a decir un truco para recordar nombres, ¿vale?
Venga.
Un truco bastante bueno. Porque a mí, en los cursos que doy, todo el mundo me dice, a mí se me queda bien la cara, pero el nombre no. Todo el mundo, casi todo el mundo. Yo es que soy muy malo recordando nombres. Bueno, pues yo tengo un truco que incluso hago salir a una persona del taller, que imagínate que en el taller que doy de neuroventas hay 20 personas, sale una y aunque no se conozca, dice el nombre de la venta al momento. Y te voy a explicar cómo. Cuando te presenten a alguien, le das la mano, ¿vale? Y tú lo conoces por primera vez. Entonces, tienes que recordar a alguien que se llame como él. Por ejemplo, imagínate que alguien me dice, hola, ¿qué tal? Y le digo, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Y me dice, Pablo. Bueno, pues, primero, antes que eso, tengo que oír bien. Porque a veces en los networking hay tantas que uno, Pablo, Antonio, Luisa, empiezo. Entonces llega un momento en que no presto atención. Pero para hacerlo bien, tienes que preguntar, perdona, no me entero de tu nombre, ¿cómo te llamas? Pablo. No pasa nada por preguntarle el nombre. Porque el nombre no importa nada, o sea, a nadie le va a importar que le diga, perdona, no me acuerdo cómo te llamas. Ah, Marta, no le va a importar a nadie. Al revés, te va a sentir. Porque ves que te preocupas por él. Entonces, claro. Primero, si no lo has oído, pregúntale. ¿Vale? Y entonces ya vas a repetir 2 veces cuando te has dicho el nombre y cuando, ¡ah, encantado! Segundo o tercero, dile, encantado Marta, encantado Pablo, encantado Antonio, al que sea. Y en el momento que le digas ha encantado, intenta recordar a alguien que se llame como él. Por ejemplo, un vecino.
Familiar, amigo, famosos, da lo mismo, ¿no?
Claro. Famoso. Alguien, da igual. Y si no, alguien que se le parezca el nombre. No sé, Florencio. Yo no conozco a ningún Florencio. Ah, Florero. Ah, vale, Florero. O sea, intenta asociar a algo si no conoces a nadie que se llame Florencio. Pero alguien. Y en el momento que le das la mano, intenta ver haciendo una acción los dos. Por ejemplo, si tú te llamas Marta y la primera vez te digo, hola Marta, encantado. En el momento que te digo, encantado Marta, te estoy dando la mano. Me estoy acordando que tengo una amiga que vivía donde yo vivía antes, que se llamaba Marta. Me estoy imaginando a mi amiga y a ti haciendo algo. Por ejemplo, abrazándose, haciendo algún acto juntas. Y eso me queda fácilmente en mi cerebro y hace que la siguiente vez lo recuerde más fácil. O sea, que la asociación de alguien que conozca que se llame igual es mucho más fácil. Pero lo tienes que imaginar haciéndose cosas, ¿vale? Bien, para no alargarlo, porque la siguiente es la O, ¿vale? De observar.
Vale.
Observa el ambiente del cliente, donde esté situado, si tiene fotos, si tiene algún cuadro de él haciendo algo, los detalles de la decoración, algo que te recuerde algo que coincida contigo. Por ejemplo, yo qué sé, si tú juegas al tenis y ves que tiene un cuadro de alguien con una raqueta de tenis, hombre, juegas al tenis. O sea, háblale de cosas que coincidan contigo, que no tengan nada que ver con el negocio.
Claro, es muy importante.
Porque a la gente nos encantan las personas que se parecen a nosotros o que tienen los mismos gustos.
Sí.
Por eso tenemos amigos, porque tenemos intereses comunes. Pues esto sería lo mismo. Pregúntale, dile algo que coincida contigo. Hombre, pues yo también juego al tenis, no me digas así. Intenta, siempre hay algo. O tiene un niño en el colegio. Oye, tiene niños pequeños, yo también. Oye, hay que ver, es rollo, porque el niño por la mañana, algo que tenga que ver contigo. Intenta decir eso, ¿vale? Y la S es de sonreír.
Bueno, eso es muy importante.
Sonreír. La sonrisa tiene que ser
franca.
Y franca, o sea, que se sienta.
Totalmente, ¿vale? De acuerdo.
Y siempre sonreír, porque la sonrisa abre puertas, de verdad. Yo no conozco a nadie que tú le sonrías y que te devuelva un bufido. Todo el mundo o sonríe o no hace nada, pero nadie. O sea, es que es algo que sonreír es muy, muy importante.
Sí.
Y por último, para no alargar esto, es E de escucha activa o escucha total. Que también ahí tengo mis truquitos, pero bueno, si no lo diré al final, pero tengo mis truquitos, porque tú tienes que tener una escucha total de lo que el cliente hace. Absolutamente.
Absolutamente. Tienes que. Mira, hace poco estaba grabando un vídeo, bueno, para un tema de un reto que he hecho en Facebook, y una de las cosas que decía es que tienes que poner el foco en el cliente y la atención en el cliente para no perder detalle. Al final, la escucha es no solo escuchar sus palabras, sino escuchar sus palabras sin estar escuchando las tuyas y pensar qué vas a responder, porque tendemos automáticamente a estar pensando, vale, cuando acabe este le voy a decir esto otro. No, 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 no pienses, espera a que termine. Espera, por favor, a que termine de hablar. Y si no has entendido bien, o aunque creas que has entendido bien, pregunta si has entendido bien utilizando sus propias palabras, ¿no? Porque al final, así es como te ganas la confianza. Al final se trata de, yo le digo a todo el mundo que se vende por confianza. Si la gente no confía en ti, es muy, muy, muy difícil que te acaben comprando.
Totalmente.
Entonces, al final, la confianza te la ganas escuchando y atendiendo, y atendiendo a la gente.
Es que esa es la historia. Y mira, pues es un fallo que seguro que yo cometí al principio, seguro, seguro, segurísimo, por eso no vendía.
Como todos.
Porque todo vendedor cree que como si no habla, no vende. O sea, si tiene que hablar mucho, tiene que convencerlo hablando mucho. Y hoy se sabe que es preferible que hable el 80% del cliente y tú el 20%, porque solo con eso puedes vender perfectamente.
Claro. Mira, el otro día leía. Yo también leo un montón de libros de ventas, no paro de leer libros de ventas porque sigues aprendiendo, ¿no? Incluso del que te parezca que te aporta poco, al final siempre acabas aprendiendo algo. Y estaba leyendo, no recuerdo qué libro era, pero la frase, la verdad, es que me gustó, son de esas que subrayo bien y luego me apunto para recordar, ¿no? Que, bueno, todo el mundo sabe la importancia de las ventas de las preguntas, tú también lo dices, ¿no? En tu libro, la parte de las preguntas. Pero sobre todo, me llamó la atención como la tuerca adicional, ¿no? El giro de tuerca adicional, que decía que a lo mejor era en tu libro, luego me corriges, a lo mejor era en tu libro, Joaquín, porque ya mezclo donde lo he leído. Claro. El que pregunta es el que tiene el control de la conversación.
Entonces, en mi libro. Claro.
Entonces es en tu libro, ¿ves? El que pregunta tiene el control de la conversación. Entonces, que muchas veces lo tienes, ese conocimiento, de manera subconsciente, pero no había sido, hasta que lo vi escrito, dije, es verdad, por eso al final es tan importante estar tú preguntando y escuchando, porque cuanto menos hables tú y más hable la otra persona, primero, menos fregados te vas a meter tú y la vas a liar, vas a meter menos la pata y vas a entender mucho más qué es lo que te está diciendo y cómo quiere hacer las cosas. Así que la parte de la escucha y preguntar, para mí son, junto con la sonrisa, esas tres, es casi la base para empezar a vender, al menos sonríe, pregunta y escucha. Y bueno, y el resto ya irás aprendiendo poco a poco, ¿no? Pero sobre todo esas tres partes. El otro día colgaba con lo de la sonrisa, colgaba en Instagram un post y decía que sonrías hasta cuando estás hablando por teléfono o cuando estés escribiendo un correo electrónico. Sonríe siempre, porque tu manera de expresarte va a ser diferente si estás sonriendo a si estás serio escribiendo un correo o contestando al teléfono. Y es que eso se percibe. Entonces hay que sonreír siempre. Siempre, siempre.
Diremos a nuestros oyentes que hagan la prueba con sus amigos. Uh-huh. Por ejemplo, no digo lo de sonreír, sino lo de antes, que es más sutil, porque lo de sonreír se ve más fácil. Es, tú hablas de un tema a tus amigos y vas a ver cómo todo el mundo habla de ese tema. Por ejemplo, oye, hay que ver el partido del Madrid del otro día, ¿eh? Verás cómo todo el mundo empieza a discutir por el Madrid, y se va a formar una conversación. Y tú luego cortas y dices, pues hay que ver lo que dijo, pues no sé, mira lo que dijo la tele sobre la empresa tal, y todo el mundo va a hablar de la empresa tal y lo que dijo la tele. Se nota que si tú quieres, puedes ver el camino por el cual, del cual hablar, porque domina y es el que marca la conversación, ¿verdad?
Totalmente de acuerdo. Al final eres tú el dueño de la conversación si estás haciendo las preguntas. Y cuando estás vendiendo es muy importante que sepas cómo dirigir la conversación al sitio al que quieres llevarla.
Claro.
Muy, muy importante. Interesante, Joaquín, qué gusto hablar contigo. Es una maravilla. Vamos a revisar las preguntas porque si no, luego, ¿sabes? La memoria pescado a veces me afecta y se me olvidan algunas cosas.
Sí, claro.
Bueno, la verdad es que están casi todas al final. Las tenía por aquí, déjame que revisemos. Uy, si es que además llevamos 40 minutos, o sea que tampoco me quiero enrollar mucho y que la gente, los podcasts intento que no superen la hora, porque si no la gente, bueno, es que les aburramos, pero a veces lo tienen que escuchar en varios trozos y yo creo que pierde la parte. Vale, si quieres, retomando el tema de la escucha, porque tú en tu libro hablas de que la escucha profesional consiste en escuchar solo las palabras clave. ¿Podrías desarrollar? O sea, a ver, se trata efectivamente de escuchar las palabras claves para que tú te quedes con la idea importante, ¿no?
Bien, pues voy a decir otro truquito.
Venga. ¿Vale?
El problema de la escucha activa, que yo he llegado a denominarla en el libro que va a salir ahora en octubre, la llamo escucha total. Porque me quiero distinguir de la escucha activa tan que tanta gente lo ha dado el tema, ¿no? Quiero decir otro término que yo me he inventado, en vez de decir activa, total. Te explico. Porque, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que, como tenemos en nuestra cabeza que no se me olvide decirle esta promoción al cliente, que no se me olvide que le tengo que decir que la oferta acaba la semana que viene, que no se me olvide explicarle este proyecto nuevo que tengo. Entonces, como en tu cabeza está esto, tú tienes en tu cabeza eso y tú estás con tus oídos intentando escuchar al cliente, pero realmente no lo escuchas porque tiene una vocecita en la cabeza que está diciendo, no se te olvide esto, que no se te olvide esto, no se te olvide lo otro, ¿verdad? Entonces eso hace que tú estés más pendiente de lo que tú sientes en la cabeza que lo que te dice. Y no sabes, llega un momento en que se corta y no puedes tener dos voces, la del cliente y la tuya. No lo puedes tener. Aunque la tuya sea interior, no puede ser. Entonces, tienes que intentar lo siguiente. Si has preparado la visita, supongo que el día anterior o la semana antes o cuando sea, ya has preparado la visita, has preparado lo que tienes que decir al cliente, has preparado las posibles objeciones que te diga y su respuesta. ¿Ya lo tienes todo preparado? Ya no hagas más nada. Ve al cliente y escucha. Y no hables, escucha. Le pregunta y escucha, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? no creas que porque hables poco el cliente no se va a sentir bien. Es al revés.
Al revés.
Hablar. Y entonces, como tú no estás pendiente de lo que le tienes que decir, vas a estar pendiente de su comunicación no verbal y de lo que dice. Y entonces vas a apuntar las palabras clave que te va a decir. Porque el cliente, una cosa es lo que tú, como tú percibes las cosas, y otra cosa es como el cliente las percibe. Tú tienes que explicarle a él cómo él las percibe.
Claro, tienes que hablar su propio vocabulario, tienes que usar su mismo lenguaje.
De hecho, lo habrás comprobado, todo el mundo lo ha comprobado, que si estás sentado con cuatro amigos en un bar y pasa algo, oye, mira, pasa un perro corriendo, y uno dirá que era un perro corriendo, otro que era un gato, otro dirá que iba muy rápido. No, tan rápido no iba, no ve que se paró. Cada persona dijo una cosa y es verdad que ha pasado un perro, pero cada uno lo cuenta de una manera porque lo ha visto de una manera distinta. Entonces, si tú apuntas cómo habla el cliente con sus palabras, luego si se lo explica. Si te pregunta, tú le vuelves a explicar las cosas con las palabras que entiende el cliente. ¿Y cuáles son las palabras? Pues las palabras clave, las palabras que más marquen. Por ejemplo, todo el mundo al hablar habla de cosas que le interesan y de cosas que para él son importantes. Por ejemplo, yo no he contado mi primera historia cuando fui a Eroski. Pues ¿os acordáis que dije algo así como, pues mira, el cliente me dijo, bueno, si con tu marca no, pero con la mía sí, si tú quieres? Y le pregunté, ¿con tu marca? Pero entonces, yo, para mí, si fuese a mí, me tuvieran que vender a mí, pues yo empezaría a apuntar, por ejemplo, cómo dije eso, con tu marca, y apuntaría, está interesado en la marca. Entonces, está explicando, o sea, como yo entiendo la entrevista, o sea, apuntando las palabras claves que yo puedo ir diciendo, o sea, lo que más me puede interesar a mí. Entonces, para eso, la única manera es escuchando activamente. Claro. Olvidándote de lo que tienes que decir. Y voy a explicar un truquito, ¿verdad? En la reunión, cuando hago cursos y talleres, le digo, quiero practicar con vosotros la escucha total. Que salga una persona, por favor. ¿Vale? Bien. Sale esa persona y le digo, mira, te voy a contar lo que he hecho este fin de semana. ¿Para qué? Tú escucha. Yo te voy a contar lo que he hecho el fin de semana. Y tú simplemente, cuando yo termine, me vas a decir lo que yo he contado. Vale. Entonces le cuento lo que hice el fin de semana. Pues mira, estuve en la playa, porque está cerca de la playa. Resulta que dijo, estuve en Portugal, porque no sé qué, estuve comiendo no sé qué, estuve comiendo no sé cuánto. Luego fui y le cuento un fin de semana, por ejemplo, de un verano que suelo hacer, ¿no? Uh-huh. Un minuto. Cuando termina, a ver, cuéntamelo. Digo, no importa que te equivoques, tú cuenta lo que tú has visto, lo que tú has oído. Y me cuenta y me dice el 90% de lo que yo he dicho. Y le digo, ¿sabes por qué? Dice, no, porque estaba atento. Claro, porque claro. No estaba pensando en nada porque no sabía lo que yo te voy a contar. Claro. Si toda tu mente dice, no voy a pensar en nada, solo voy a escuchar lo que me dice el cliente, porque luego se lo voy a repetir. Porque la clave es, como me lo tenía que repetir, claro. Me lo tenía que repetir a mí, pues estuvo atento. Porque me lo tenía que repetir y no estuvo atento. Entonces yo le digo, pues mira, cuando un cliente te hable algo, pues tú en vez de pensar en tu historia, dices, se lo voy a repetir, lo que me diga el cliente, imagínate que se lo vas a repetir palabra por palabra. No claro. Podría estar a otra cosa como no fuera lo que dice el cliente, bueno, ¿verdad?
Tienes que prestar máxima atención porque si no, no es capaz de repetirlo.
Incluso te puedes llevar un papelito y
te apuntas, claro.
El cliente no se enfada porque tú digas, si le interesa esto, le interesa lo otro, y puedes ir apuntando. Claro. Y vas apuntando. ¿Y qué son esas apuntes? Pues esas son palabras clave, o sea, lo que él valora. Y a partir de lo que él valora, pues tú puedes argumentar sobre lo que él valora. ¿Para qué vas a hablar de lo que él no valora? Es como si tú viene alguien a un concesionario de coches, tú eres el vendedor, y le dices, este coche corre 250 por hora. Y te puede decir, perdona, pero si yo salgo con mi mujer que tiene 70 años y no pasamos 80. O sea, para él no valora la velocidad. A lo mejor valora el maletero. Pregúntale qué es lo que valora más.
Claro.
Antes de argumentar algo que incluso puede ser contraproducente. Entonces, una vez que tiene las palabras clave, que yo le llamo, o sea, lo más importante para el cliente, entonces argumenta sobre esas palabras clave. Y vas a ver cómo te sale redonda la entrevista.
Claro, claro. Porque has puesto atención y sabes exactamente qué le duele y dónde le duele. Y ahí estamos nosotros, para ayudar a que ese dolor no lo tenga, con las soluciones que tengamos en la mano. Efectivamente, al final, es cierto que cuando te dicen escucha y tenías que escuchar para repetir, prestas toda tu atención, pero cuando estás en una reunión, tú como encima te están diciendo algo que no te guste, tú estás pensando cómo se lo vas a rebatir. No, no, eso no lo hagas nunca. Escucha y después ya verás. Yo le digo a la gente cuando se preparan las reuniones que se hagan un guión de lo que quieren decir y que si tiene que decir algo importante que se lo apunte, que no pasa nada. Igual que yo he hecho, tengo aquí mis notas, pues si quiero hablar y quiero hacerte alguna serie de preguntas, me las apunto y en un momento determinado, un segundito voy a revisar. No pasa nada, si tomar apuntes y revisar los apuntes lo que es señal de que te lo has preparado, no es nada más. El cliente seguramente va a valorar que estés dedicando tiempo a apuntar cosas, o sea que no es un problema, porque después vas a poder, justo lo que estás diciendo tú, utilizar con sus palabras qué es lo que le molesta, qué es lo que le duele o qué problema tiene y lo vas a poder entender mucho mejor.
Muy bien, perfecto, coincidimos plenamente.
Qué gran tuco, Joaquín. Joaquín, ya llevamos aquí un buen ratillo. Te voy a hacer las dos preguntas que le hago a casi todos mis, bueno, a todos los entrevistados que han pasado por el podcast. La primera es, ¿qué es para ti vender?
Pues ayudar a otra persona a decidirse.
Ajá. Ayudar a otra persona a decidirse.
Otra anécdota, otro ejemplo sobre eso. Mira, yo di cursos en varios sitios, pero entre ellos en la Cámara de Comercio de Sevilla, en un máster que es de marketing y venta. Uh-huh. Y son chicos, bueno, hay de todo, pero en general son chicos que acaban de terminar la carrera y o bien ellos o la mayoría del padre, o la madre, la familia, le paga un máster para que luego, en fin, digamos que no solo estudie la carrera, sino que además tiene un máster.
Tengo máster.
Bueno, el caso es que como hay otros compañeros que dan clases antes que yo sí solo ya al final, porque lo que hablo es de ventas, otros hablan de marketing digital, cada uno de una cosa, y yo lo que hablo es de ventas, ¿no? Bueno, el primer día, que no los conozco, siempre me presento y le digo, a ver, que levante la mano quien cuando termina el máster se quiera dedicar a las finanzas, porque algunos vienen de ese tipo de... Y de los 20 o 25 levantan dos o tres. A ver, de los demás, ¿quién quiere dedicarse al marketing? Y hacen los 20. Levanta la mano. No sé qué tiene el marketing, que es un nombre... Que
bonito. Tiene tanto marketing el marketing que...
sí, sí, sí. Debe ser que... No sé. Y digo, a ver, ¿quién quiere dedicarse al mundo de las ventas?
Nadie.
No le levanta nada.
Nadie.
Y le digo, no sé si sabéis, pero dentro de las ventas es de las profesiones que más se cobra, más se paga dentro de una empresa. En general, es la que más, bueno, sí, citando al director general, ¿no? Al director, sí. Pero la mayoría casi no lo sabéis. Y segundo, no, es que, entonces le digo, a ver, que levante la mano quien quiera ayudar a los demás. Y todo el mundo la levanta. Ayudar a los demás, sí.
Bueno, pues ahí lo tienes.
Es ayudar a otro. Lo que pasa es que es a decidirse por algo. Claro, bien. Evidentemente, a lo que a ti te interese, le vas a dar un poquito más, ¿no? Más chance, pero es decidirse por algo. Y yo, eso, ayudar a decidir algo. Es lo que creo que es vender, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Si tuvieras que darle un consejo, y solo uno, a alguien que está vendiendo o va a empezar a vender, ¿qué consejo le darías? Solo uno.
Lo tengo claro. Que aprenda a escuchar y tiene el 80% ganado.
Totalmente de acuerdo. Escuchando, ¿verdad? Escuchando.
Los vendedores dicen, me voy a estudiar todos mis productos y todo mis para poder hacerlo mejor. No, perdona. Aprenda a escuchar a tu cliente. Intenta estudiar comunicación no verbal si quieres para ver los gestos y te darás cuenta que sabes mucho más del cliente que él mismo de sí mismo y de ese negocio, solo escuchando.
Totalmente de acuerdo. Solo escuchando y prestando atención se saben muchísimas, muchísimas cosas. Sí. Qué gusto, Joaquín, tenerte aquí en el podcast y que compartas el conocimiento con todos, conmigo. Yo estoy aprendiendo muchísimo teniéndote aquí. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde puede la gente saber más de ti o cómo puede apuntarse a alguno de tus cursos, talleres? Cuéntanos un poco.
Pues bien, sí, claro. Mira, yo tengo una página web que se llama fácil, Mr. Ventas, todo seguido, mrventas.com. O puede también buscarme por LinkedIn. Si buscan en LinkedIn Joaquín Caraballo Matito entero, pues también me van a encontrar. En LinkedIn suelo dar muchos consejos, muchos trucos. Sí. Si se apuntan, por ejemplo, a mi web, si se suscriben a mi blog y a mi web, le regalo un curso de neuroventa gratis.
Pues
que son 13 episodios de 15, 10, 12 minutos cada episodio. Cada semana le mando uno y que vean cómo se desarrolla el mundo de la neuroventa. O sea, que tienen mucho para hacer.
Pues nada.
Recientemente participo en un máster de ventas que se llama The InvySales. De InvySales, igual que el que hay de Power MBA, pues el mismo, pero en ventas. Se llama InvySales, de ventas, sales de ventas. Y se pueden, también pueden ayudar, incluso es un máster donde somos 12 ponentes, cada uno habla de un tema, uno habla, en mi caso, de neuroventas, pero uno habla de cómo realizar, preparar la visita, otro hace de cómo analizar los clientes, otro habla de cómo dirigirse a él por correo electrónico, cada uno su especialidad. La mía, evidentemente, son las neuroventas y el face-to-face. Lo que realmente yo me considero que se me da bien es teniéndolo enfrente de la persona, cómo lo convenzo para que me escoja. Uh-huh. Eso está también en el máster este. ¿Vale?
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Joaquín. La verdad es que es un gusto, chicos, apuntaros al blog porque el conocimiento que tiene Joaquín es una auténtica maravilla. Yo me despido de todos vosotros hasta el siguiente episodio y dejo el micrófono a Joaquín para que se despida también de todos los oyentes. Joaquín, el micrófono es todo tuyo.
Bueno, ya poco más tengo que decir, que estoy encantadísimo de haber estado contigo, Marta, y con todos tus oyentes, que sé que son cada vez más, lo sé fehacientemente. La verdad que vales muchísimo porque
gracias. Has
empezado hace tan poco tiempo y la cantidad de seguidores que tienes, la cantidad de descargas. Mira, como a mí me han entrevistado en muchos podcasts, afortunadamente, afortunadamente, si me compráis el libro, voy a decir cómo lo he hecho.
Pues venga, comprarle el libro. Luego, el nuevo, bueno, comprarle los dos. Dejamos.
Hay un capítulo que es, voy a decir el nombre, voy a apretar. A ver, es un capítulo que se llama Las oportunidades no suceden, se provocan. O sea,
se provocan. Hay
que provocarlo. Y las personas, la mayoría piensan que esto, bueno, ya me llegará, no, ya me llegará.
Hay que salir a buscarlo.
Tienes que ir a buscarlo y provocarlo. Si no viene a ti, llama, intenta hablar con la persona que sea, inténtalo. Lo pongo el truquito, cómo hacerlo en el libro, ¿vale? Entonces, pues darte las gracias por haberme invitado y que te auguro muchísimo éxito por lo que te digo. Estaba diciendo que me han entrevistado en muchos podcasts, luego he mirado las veces que se ha oído y están muy bien, a lo mejor 500, otros 800, incluso yo uno de 1500 veces, pero tiene episodios Marta, chica, yo que son 2.000 y 3.000 personas que se han oído el episodio, por favor, y lleva meses solo.
Sí.
Esto vale mucho,
Muchas gracias. De verdad, de corazón, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos los escuchantes por seguir ahí cada episodio de cada fin de semana y encantada de poder aportar valor. Hablando, por hacer un tip más de lo que comentaba Joaquín cuando estabas hablando de que la suerte hay que salir a buscarla, el que no se lo haya leído, por favor, que se lea La buena suerte de Alex Rovira y entenderá de qué estamos hablando Joaquín y yo. Las oportunidades surgen cuando tú siembras y dejas todo preparado para que te caiga del cielo, pero si no trabajas la tierra no te va a caer. Así que, si queréis un consejo, luego os dejo las notas. Pero es un librito cortito, que te cambia la vida cuando lo lees y lo ves así de claro.
Muy bien.
Pues nada.
Y encantadísimo para cuando quiera o vuelva o lo que tú estimes oportuno.
Pues muchísimas gracias, Joaquín. De verdad, muchísimas gracias. Y a todos los demás, nos vemos o nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao.
Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio del Podcast de las Ventas. Si te ha gustado el podcast y te gusta algún episodio en concreto, por favor no dejes de valorarnos, dejarnos una reseña o hacernos algún comentario en las distintas plataformas en las que el podcast está publicado. Te recuerdo cuáles son: Spreaker, Spotify, Apple Podcasts, iVoox, Google Podcasts y YouTube. Adicionalmente, en la página eticacomercial.es, en el apartado del podcast de las ventas, están todas las notas correspondientes a cada uno de los episodios, donde ampliamos la información o os dejamos los enlaces que los distintos invitados o yo misma os haya dejado a lo largo del podcast. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.